Mario Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entérate. ¿Son las rubias más inteligentes que las morenas? Entérate. Es un hecho que las mujeres rubias son tomadas menos en serio cuando se trata de inteligencia, y ante ello investigadores franceses decidieron averiguar cómo el mito de la rubia tonta afecta el desempeño intelectual no solo de las cabelleras trigueñas, sino de la gente en general. Estos investigadores descubrieron que tras ver fotografías de mujeres rubias, sujetos inteligentes obtuvieron resultados más bajos en pruebas de conocimiento general. El estudio consistió en mostrar a los sujetos fotos de mujeres con distintos colores de cabello y luego ponerlos a responder preguntas del famoso juego Trivia Pursuit. La sorpresa fue que esto ocurrió tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, no es que solo los hombres se entorpezcan frente a la imagen de las rubias. Thierry Meyer, autor del estudio y profesor de psicología social de la Universidad de París, considera que el estudio revela una faceta de un fenómeno más general que tiene que ver con la forma en que los estereotipos condicionan inconscientemente lo que las personas piensan y hacen. La conclusión es que la imagen de la rubia dispara inconscientemente una serie de creencias que llevan al sujeto a considerar a la mujer rubia como menos capaz que otras mujeres. En respuesta, los sujetos tienden a una nivelación hacia abajo, dando ellos mismos peores respuestas que antes. No es claro aún de dónde proviene el mito de la rubia tonta, pero algunos investigadores apuntan a la película de 1953, Los hombres las prefieren rubias, protagonizada por Marilyn Monroe, lo cual no tiene ninguna evidencia científica. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Martí presenta
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos invitado al doctor Armando Pancorbo y con él vamos a hablar de medicina deportiva.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Estás escuchando
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy tenemos en Deportes y Más al doctor Armando Pancorbo, doctor en medicina deportiva. El doctor Pancorbo es cubano y aparte de trabajar en Cuba ejerciendo su especialidad, también lo hizo en Brasil por 4 años y en España por 8. En España revalidó su título de médico y su PhD. El doctor Pancorbo ha publicado 3 libros sobre medicina deportiva y ha sido profesor universitario. Hoy nos va a hablar de su profesión en general y el de peligro de las lesiones sufridas por la niñez en la juventud practicando algunos deportes a edad temprana. Hola, doctor Pancorbo.
Hola, buenas tardes, don Rafael García Toledo.
Buenas tardes. Vamos a ilustrarnos con su especialidad. Nosotros, para que sepan los oyentes, hicimos contacto después de un artículo, un pequeño articulito que escribí yo sobre las operaciones de Tommy John, con datos que saqué de un libro que escribió precisamente el hijo de Tommy John, que es quiropráctico, y que hablaba de esas lesiones. Entonces yo escribí un artículo diciendo lo que pasaba a la niñez que se operaba cuando era un muchacho todavía de Tommy John, cómo se abusaba de los muchachos especializándolo en un deporte exclusivo. Y el doctor Pancorbo tuvo la amabilidad de escribirme y comentar en mi artículo, evidentemente bajo una altura que yo no alcanzo en su profesión. Entonces de ahí decidimos hacer un programa y hablar de esto precisamente. Tiene una experiencia tremenda, ha estado ligado al movimiento olímpico, en eso tenemos alguna serie de cosas en común durante mucho tiempo, y ha trabajado con atletas, etcétera, y ha hecho esto. Es un hombre ya que viene de regreso de haber practicado su carrera exitosamente en 3 sociedades distintas. Así que hoy vamos a abusar un poquitico de usted, doctor Pancorbo, y podemos empezar a hablar comentando lo de los 2 millones de los muchachos jóvenes, como usted quiera, ¿ok? Yo lo que voy a oírlo, igual que los oyentes nuestros.
Bueno, con mucho gusto. En realidad estas lesiones son sin duda por sobreuso y una super especialización en edades tempranas, donde los deportistas en esta área, sobre todo los lanzadores de béisbol y también de otras posiciones, pero sobre todo en edades tempranas se ven más en los lanzadores de béisbol y en otros deportes como lucha, gimnasia, el área de inclusive de jabalina en atletismo, se pueden ver. Es por sobreuso constantemente de los lanzamientos, en que no hay una buena preparación física general de estos atletas. Por otra parte, se queman etapas del desarrollo deportivo. El deportista joven no es un adulto, y no es un adulto en miniatura. Es una persona que está en pleno crecimiento y desarrollo. Y en edades tempranas de la vida, podemos decir en la infancia, y en el inicio de la adolescencia, es importante que el entrenamiento tenga un carácter multilateral. O sea, no específico solamente hacia un deporte, y dentro de ello hacia una posición, como en este caso estamos hablando en el picheo, que de verdad que ya es altamente preocupante cómo en edades de high school existe actualmente un porcentaje muy elevado de estas lesiones. Y esto está dado precisamente que no hay una buena preparación física general, tampoco desde el punto de vista especial en esa edad lo que tenemos que ver es ir perfeccionando los movimientos, ir fortaleciendo el sistema cardiovascular, pero también a su vez los planos musculares principales, pero sin mucho desarrollo de la fuerza, sino sobre todo ir preparando toda esa musculatura de forma gradual. No tampoco especializar a los lanzadores con muchos tipos de lanzamientos. En el caso del béisbol, como estamos hablando ahora en este momento de béisbol, que podemos hablar de otro deporte, en estas edades, hasta los 14 años, sobre todo debe ser lanzamiento de rectas y cambio de velocidad. No abusar el lanzamiento de rompimiento. Y cuando empieza el rompimiento, es de forma gradual, la curva, el slider, ya el sinker un poco más complicado, y también inclusive hasta el propio slider. Es decir que en esta edad de temprana es un problema importante la técnica del picheo, hacer una buena preparación física general y también especial en cuanto sobre todo los planos musculares que van a intervenir más en el área de lanzamiento, como estamos hablando de béisbol, y no estar buscando mucho lanzamiento. Quizás es más interesante que ese lanzador pueda tener dos ángulos o inclusive tres ángulos para lanzar, o sea, por arriba del brazo, tres cuartos y lateral. Cómo mover lanzamiento, cómo por otra parte tener un comando de su propio lanzamiento, inclusive tener la sensibilidad de que él pueda modular la fuerza del lanzamiento, porque también si tiramos constantemente rectas, prácticamente a máximas posibilidades, también eso puede hacer daño a todo ese sistema de grupos musculares, de cartílagos, ligamentos, y traer después lesiones que se hacen crónicas.
Bien, sí.
No sé si me hago entender lo que he querido decir.
No, perfectamente, ¿okay? Esto, hay una cosa que yo digo, no es, vaya, vamos a decir que esto es un corolario del teorema ese. Normalmente cuando uno es niño, el mejor atleta, hablando de béisbol, ¿no?, de pelota, el mejor atleta normalmente es el pitcher y el mejor bateador al mismo tiempo, porque es el mejor atleta. A medida que empiezan a, vamos a decir, a crecer, sobre todo aquí en esta sociedad, como usted ha explicado, se empiezan a especializar, ¿okay? Y esa especialización va en dos vías. La primera es esa serie de problemas que existen. La otra es que, fíjese, cuando llega a las Grandes Ligas, los pitchers no saben batear, ¿okay?
Sí, grave error, sí.
Exactamente. Pero yo lo veo eso como un síntoma, ¿okay? Simplemente... ya ellos, ese tino que coge uno cuando batea, que es un tiempo que uno hace, que es casi instintivo, uno no sabe realmente por qué. Es que puede, si uno va a sacar matemáticamente, esa es una parte que yo conozco más que la medicina, ¿no? Lo que se demora un lanzamiento, ¿okay? El tiempo de reacción normal de uno, hacer el swing y darle. Este William, que no era un intelectual, decía que lo más difícil que hay en el deporte es darle a una pelota redonda, con un bate de sección redonda, que viene a 95 millas por hora. Entonces, y que además el pitcher está haciendo que venga moviéndose de un lado para otro. Y prácticamente los pitchers buenos, las rectas, vienen bailando también, tampoco es que vengan.
Cierto,
así.
Sí.
Entonces, eso en realidad se llegará a convertirse en una cosa así, que de una precisión tremenda, ¿okay? Los pitchers, por otro lado, eso lo dejan de hacer hace tanto tiempo que nunca llegan a tener, porque hacen práctica de bateo, pero cuando le están tirando flojito, etcétera, y eso no lo digo como que eso sea causa de más nada, es que simplemente es una consecuencia de la especialización, ¿okay? En esa parte que es en negativo, en lo que llaman en inglés performance, o sea, bateando es un cero a la izquierda del individuo.
Sí,
y
cierto,
tú dices,
cierto.
¿Cómo ese hombre no batea? ¿Pero por qué no batea? No batea porque no ha bateado nunca. Entonces, ¿sabes? Hay una cosa que yo he oído decir, cuando los cubanos fueron, y de eso usted debe tener experiencia de primera mano, los cubanos fueron a Rusia a entrenar a los rusitos a jugar pelota. Y llegaron y decían que aprendían a batear bastante rápido. Eran niños rusos, ¿no? Corrían inmediatamente, eso no había problema. Corrían súper bien y aprendían bastante defensiva. El problema es que no podían tirar la pelota. ¿Por qué? Porque nunca en su vida habían tirado nada. Y yo digo una cosa un poco vernácula y folclórica. En Cuba se resolvía tirándole piedra a los matemancos. Entonces, de que usted es chiquitico. Coge control, velocidad y distancia. Pero en Rusia no es matemango. Yo creo que uno de los problemas graves que tienen los jugadores pelotas rusos en Rusia no es frutas tropicales con árboles altos que uno pueda tumbar de una pedra. ¿Okay? Entonces, o sea, vamos a decir, como los hindúes, yo estaba en la India y ven un santo hindú, eso que está por la calle, que tiene un brazo que está feritico. Y dice que él hace 30 años hizo una promesa que no iba a mover el brazo. Parece un extremo, ¿no? Pero el brazo se le atrofia al punto que el hombre lo que tiene es un hilito de brazo. Nada más que tiene los huesos y un poquitico de piel de encima. Porque nunca lo usó. Él se ha negado a usarlo en 30 años. Y eso pasa, si no tira nunca, usted no empieza a tirar pelota nieva cuando tenga 10. ¿Okay? Perdone mi intervención vernácula, pero lo veo como un corolario, vamos a decir, el teorema.
Sí.
¿Okay? Muy bien. Mire, esto, hablamos de lo de Tommy John, hablamos de las operaciones que se hacen cuando los muchachos son jovencitos, lo cual es una cosa increíble. Y un porcentaje grande no vuelve. Todo el mundo habla del éxito de los que vuelven. Muchos no vuelven nunca. No vuelven a pichar. La otra cosa, por ejemplo, que estamos hablando de lesiones en los deportes, no sé qué nos puede hablar usted, las lesiones en fútbol americano. ¿Okay? Yo tengo una experiencia mala bastante cerca, mi hijo mayor, con esa fiebre que cogen los muchachos americanos que quieren jugar fútbol. En béisbol era bastante bueno, siendo muy pequeñito todavía. En natación era buenísimo. Ah, pero no quería practicar nada de eso porque quería jugar fútbol. Y le pusieron la rótula de la rodilla izquierda en la parte de atrás de la pierna.
¿Okay? Trauma.
Ajá. Entonces se decidió no operarlo. Esos ligamentos que se habían hecho en una liga volvían más o menos. Y se entablilló con fibra de vidrio desde la ingle hasta el tobillo. Así estuvo mucho tiempo. Y le quedó de un centímetro esa pierna más corta, pero más o menos funciona. Esto, a pesar de que tiene sus problemas cada ratico, porque es un hombre muy grande, mide 6'2 y pesa no sé cuántas libras. Pero ahí tiene, él se dedicó a jugar de ahí en adelante, no pudo hacer ninguna otra cosa. Y aquí esas lesiones son muy comunes, casi todos mis amigos tienen hijos con algún problema de ese tipo, y los peores son los que tienen concusiones, que después en los profesionales vemos que los mejores que hay terminan con anormalidades completas. Perdón el monólogo, pero el equipo de los Miami Dolphins, mejor de la historia, supuestamente, es el año 72, que no perdieron ningún juego. Y casi todas las estrellas de ese equipo están en este momento hechos vegetales, ¿okay? Siendo unos hombres todavía, Nick Bonaconte, Shonsha, Jim Kick, todos esos individuos están, el que está mejor está en una silla de ruedas y no sabe ni dónde está. Entonces, vaya, yo creo que es una cosa terrible que está pasando, ¿no? Perdone que le haya
quitado. No, es cierto. El deporte, el fútbol americano está catalogado como uno de los principales, o si no el principal, en trauma. O sea, en trauma craneal, también afectación de la columna, y inclusive por encima de otro deporte, por ejemplo, como el propio boxeo. Profesional, pues son traumas, repetición que se dan, independientemente de otra parte de todo del aparato osteomuscular, ¿no? De las lesiones que vienen.
Sí.
A eso hay que unirle otra cosa seria, es, dependiendo de las posiciones de los jugadores, hay un grupo de ellos que el sobrepeso es muy violento,
sí.
Extremadamente violento. Entonces, también ese sobrepeso está afectando todas las articulaciones del organismo.
Claro.
Pero la misma forma que afecta articulación al organismo, afecta el sistema cardiovascular y metabólico.
Uh-huh.
Un porciento grande de ellos son diabéticos,
sí.
Tienen problemas serios cardiovasculares, stroke, y se le limita mucho la vida. O sea, pierden cantidad de años que pudieran haber tenido siendo deportistas élites, pero también la calidad de esa vida también se afecta. Muchos de ellos que se acostumbraron a comer en cantidades industriales cuando eran deportistas y quemaban parte de ese exceso de calorías, después se han retirado y va unido toda una serie de cosas, desde medicamentos para calmar los dolores a una ansia muy grande por comer, no tienen un estilo de vida saludable, se convierten en personas, algunos de ellos, en personas sedentarias, y vienen todavía con mucha más rapidez toda una serie de enfermedades degenerativas crónicas, desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio, cerebral, metabólico, o sea, toda una serie de problemas serios, porque también después no hay una adecuada reinserción a la sociedad, ya como no como un deportista élite, sino como un ciudadano normal.
Sí, casi seguro, sobre todo, casi siempre, sobre todo en los deportes como fútbol, los veteranos esos no son muy intelectuales, que digamos, vaya, sí, no quiero hablarlo de una forma derogatoria, pero usted ve que los peloteros salen y muchos tienen negocios, salen con plata, todos sí, salen con mucho dinero, pero están en otro tipo de cosas. Pero un pelotero se retira, digamos, de 35 a 38 años normalmente, con buen dinero, pero normalmente son gente más equilibrada, otro tipo de cosas, y no tienen esas lesiones tampoco. Sí. ¿Okay? Pero usted ve la mayoría de esos futbolistas. Además, otra vez, otro punto, que no solo es lo que se ve por fuera, vamos a llamarle, la cantidad de suicidios que hay entre esa gente.
Sí. Es muy grande porque ahí ocurre varios problemas. Un problema de todo esto es que han dejado de ser lo que fueron y no están adaptados a dejar de ser lo que fueron.
Es un punto muy interesante.
Segundo problema es que es probable, y Dios quiera que sea así, que el consumo de anabólicos y de toda una serie de sustancias que de forma indirecta aumenta lo anabólico no esté funcionando tanto en el fútbol. Pero también esa dependencia, eso es una drogadicción. Y hay personas que no salen de esa dependencia a los anabólicos. Y el problema es que los anabólicos, entre los problemas que tienen, es que cuando tú dejas de hacer actividad física, va a estar actuando, aumentando de peso, aumenta el colesterol malo en total, o sea, el colesterol total y el colesterol malo, o sea, el LDL colesterol. Pero por otra parte también facilita a una intolerancia del hidrato de carbono, o sea, facilita la diabetes. Pero unido a todo eso, hay muchas personas que le da depresión y con suicidio,
sí,
como un efecto reactivo a lo anabólico.
No,
que sean dependientes de anabólico.
Completamente. Y algunos con tendencias criminales que le salen
después. Sí, lo he visto. He visto la historia de algunos de ellos tristes.
Sí, exactamente. No, cuando uno se pone a pensar eso, el fútbol americano es algo que yo simplemente le diría, yo no lo dejaría. Cambiaría las reglas del juego. Antes era cosa distinta. ¿Qué me está diciendo Héctor, preguntando por qué se considera que hace un tiempo, se refiere más al béisbol, yo se lo puedo decir en el fútbol también, todavía menos lesiones que ahora? O sea, o era que no sabíamos que había lesiones o que la gente jugaba con lesiones. ¿Okay? Un individuo como el Guajiro Peña, que trabaja con nosotros, que yo estoy seguro que
lo puede... tremendo pitcher, lo vi yo chiquitico, lo vi pichar en el Estadio del Cerro.
¿Cuál fue el juego donde Sandy Koufax estuvo lanzando, y creo que eran como 13, 14, 15 entradas? Creo que lo ganó Willie Mays con un
juego. No, bueno, ese fue el de Marichal.
El dominicano.
El dominicano. Marichal contra Warren Spahn, 16 entradas.
Oh, Warren Spahn.
Yo hablando con Marichal.
Hoy en día no llega.
Marichal es amigo mío, y él fue ministro de Deportes en República
Dominicana. Y en Dominicana, sí.
Sí. Y entonces, hablando con él, le dije, ven acá, Juan, y tú, tal cosa. Bueno, tú eras jovencito, me dice. Me digo yo, y me dice, mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo, en el inning 13, yo quería era morirme, me dice. Y cada vez, en serio, y me dice, y cada vez que yo pensaba, dije que el viejo agarraba su guante y iba para allá a pinchar de nuevo, el viejo Warren Spahn decía, a mí que matarme hoy, pero yo no voy a soltar esto antes que Warren Spahn. Y pincharon 16 innings en cada uno, y lo ganó Willie Mays con un jonrón, ¿ok? Fue que decidió a favor de Marichal, que eran de los gigantes en aquel momento.
Entonces, hoy hay más medicina, hay más conocimiento, pero rinde menos. ¿Cómo es posible que esos veteranos del pasado, héroes del pasado, pueden lanzar tanto y no le pasaban las cosas que le pasan hoy en día?
Bueno, doctor,
perdón. De verdad que no tengo respuesta para eso. Recuerde también de que yo, lamentablemente, viví bajo muchos años bajo la... el sistema del infierno de los Castro, sí. y no podía seguir mucho la pelota. La última vez que oímos pelota en Cuba, mi difunto padre, que era un pediatra muy bueno y muy buena persona, y yo tenía en el año 63, Yankee contra San Francisco, Serie Mundial.
Así.
Y lo oíamos en un radio chino que pesaba, yo creo, como 20 kilogramos o 30, grandísimo, por onda corta, y lo daba, era la cantata de Gillette. Pero no se olvida, yo tenía 10 años, iba a cumplir 11, pero no se olvida eso.
Sí.
Bocanel y Felo Ramírez. Y
Felo Ramírez, claro. Okay. Esto me interesa.
Me perdí parte de eso. Después yo me defendía cuando iba a unos congresos médicos, cuando estuve contratado, y siempre buscando la Andalía, porque esa ha sido la obsesión mía. Claro. Yo por poco dejo... tuve que decidir entre medicina y jugar béisbol.
Bueno, no queda menos de 2 minutos, pero debo decirle que yo tengo la respuesta en algún caso. En el caso de Guairo Peña, yo estoy convencido que él vino para acá a una edad interplanetaria de otra galaxia, porque no es humano.
Sigue fuerte,
tiene 80 y pico de años, no tiene ni várices ni nada.
Qué bueno.
La mente
bueno.
No le funciona bien, pero que nunca le ha funcionado bien. O sea, en eso no ha tenido ninguna merma. Él sigue estándar. El físico del tipo es un espécimen todavía y trabaja aquí con nosotros.
Qué bueno. Le da un abrazo de un cubano que lo admira a ellos, a todo el grupo ese de.
¿Cómo no?
De Camilo Pascual, de Mike Cuella, de Luis Pian.
Claro. Claro. Bueno, nosotros tenemos el privilegio de estar con el Guajiro. Yo tengo un programa el viernes, lo tengo solo con él, y tengo que entrar al estudio con una silla y un látigo, ¿ok? Para mantenerlo a raya. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, doctor, en realidad lo que hicimos fue un resumen de lo que deberíamos haber hecho, como dicen, porque tenemos poco tiempo. Pero yo le invito en el futuro a hacer otro programa.
Muy agradecido. ¿Cómo no? Para mí okay. Un placer. Yo amo de verdad mi carrera de medicina y también el deporte, lo amo.
Ok, esto ha hecho una lista de preguntas mientras estaba haciendo esto aquí, pero no se lo voy ni a hablar porque esto es simplemente me dio un papelito con una serie de preguntas. Pregúntale esto, y tal cosa, y le digo, no, eso vamos a hacer en un próximo porque se acaba el tema. Cualquiera de esos temas es un programa, así que mejor que tranquilo.
Muchas gracias. Okay. Ahora yo me voy ahora para Miami para llevarme todos los 4 nietos que van a practicar béisbol allá.
Eso es muy importante. Los míos, yo tengo 2 nietos, ¿ok? Uno lo que hace es arte marcial de taekwondo, ese es un intelectual, ¿ok? El otro es chiquitico, tiene 3 años, ese creo que va a ser bouncer de esos de los bares que vota la gente. O posiblemente Ganter, ¿ok? Así que vamos a ver qué sale de ahí. Como todos los García Toledo, son más pequeños, los García Toledo, todos son muy altos, y mis hijos son, igual que mis hijos son enormes. El padre de los niños tiene 6'5 y estos muchachos siguen igual, ¿no? Así que vamos a ver. Ok, eso es una anécdota personal de nosotros, importante. Bueno, doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted y a Héctor, y un fuerte abrazo.
Cómo no. Ok, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y habla con ustedes Rafael García Toledo.
Deportes y más. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.